For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
A continuación os presentamos
Musicalia, un espacio sonoro donde podréis conocer, sentir y disfrutar de la música clásica.
Como técnico de sonido, Adolfo Díaz.
Como directora del programa, tenemos a Belén Garrido.
En la presentación, María Jesús Hernando
y Begoña Cano.
Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
En facebook.com/musicaliaclassic.
Y en Twitter @musicaliaclassic.
Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí de nuevo. Hola Begoña, ¿qué tal?
Hola María Jesús, ya estamos aquí en nuestro podcast número 14, que ahí seguimos adelante. Y bueno, esperamos, queridos oyentes, que os guste mucho lo que os traemos hoy. Belén, ¿qué les traemos hoy?
Sí, yo creo que este programa ya nos va a contar Belén, pero bueno, yo creo que hay cosas novedosas. A ver Belén, cuéntanos.
Hola, buenas. Pues efectivamente, este programa va a ser muy especial, y es que claro, estamos en julio, estamos en pleno verano, con el calorcito y
con el calorazo, diría yo. ¿Qué calorcito?
Con el calorcito.
No, en Madrid es calorazo.
Calorazo, horroroso.
No, bueno, pero como vamos a ser positivos.
No, sí, no, eso también es
por muy positiva que sea, es calorazo.
Bueno, pues a ver, en este programa va a ser especial por muchas cosas. Primero, porque vamos a tener por fin una petición de una persona de dos personas que nos han mandado un audio haciéndonos una petición. Ahora la escucharemos, tendremos ocasión de escucharlas. Y luego también, hacia el final del programa, vamos a tener una sugerencia, pero bueno, es que creo que debería ir por orden porque me estoy liando aquí un poquito. Vamos a ver.
A ver, organízate.
Empieza, empezamos.
Lo primero que tengo que decir antes de empezar con los contenidos es que, bueno, ya lo hemos comentado, pero desde hace unos meses pertenecemos a la red de podcast SM, y quiero saludar a todos los miembros de esta red que hacen también sus podcasts, como por ejemplo tenemos a Salvi, tenemos a Blanca, tenemos a Juan Carlos, tenemos a las chicas de la fisioterapia, que está, por ejemplo, Ana Belén, está Erika, perdonad, pero
Susana.
Es que no me... Exactamente, Susana, y bueno, es que algunos nombres no me acuerdo de todos.
También
porque
Ana,
es que somos
Ana
muchos.
Que hace el programa de perros sobre perros con Salvi, pues
exactamente,
bueno.
Ana,
sí, a Blanca, sí, de Crónicas Renales.
Blanca, que además, a Blanca la vamos a mencionar hoy también de una manera especial porque nos ha hecho una sugerencia.
A Javier también lo
tenemos. A Javier, que fue el último en incorporarse. Y bueno, pues a todos ellos un saludo y les deseamos mucha suerte también con sus podcasts. Y bueno, pues va creciendo esta red. Y bueno.
Y agradecer también a ellos, Green, pues que hace posible que podamos... Vamos, que pueda estar esta red también.
Exactamente, agradecerles también la difusión que ellos hacen de Musicalia.
Sí, sí, por supuesto, que sin ellos, pues nada, no nos escucharía casi
nadie. No se nos conocería
nadie.
Mucho. Y bueno, después de haber hecho esta mención, voy a empezar con los contenidos del programa. Primero vamos a atender una petición que nos ha llegado de dos amigos a los que enseguida presentaremos.
Les hemos presionado, ¿eh? Pero bueno, eso no se dice.
No ha habido ninguna presión. Ellos son amigos del... son oyentes del programa, que lo sé yo. Y bueno, pues luego escucharemos sus voces. Tenemos después una entrevista. Tenemos un invitado que es el director de una orquesta muy especial que se llama Saxi Sas. Tiene un nombre muy curioso que luego también comentaremos. Él lo comentará. Y a ver, yo quiero que Adolfo y María Jesús comentéis cómo conocisteis vosotros a esta orquesta, porque es algo muy interesante que tenéis que contarnos.
Pues sí, la verdad que los conocimos porque fue un regalo de boda que me hizo Adolfo. Así
a ver,
que...
Adolfo, sal a la palestra y cuéntanos.
Bueno, espera, déjame tu micrófono. Esto fue en el año 2013, cuando nos casamos. Yo buscaba algo original para cuando tuviésemos este evento, yo y María Jesús, y no encontraba nada así. En principio pensé en un amigo mío, que es negrito, que se llama Juan Ramón, y pensé, bueno, pues a lo mejor era bonito traerlo y que tocase un poco para nosotros. Pero no pude dar con él en el momento que yo quería. Y luego me hablaron de una orquesta del pueblo de al lado de María Jesús. El pueblo es Belorado. De esa orquesta de instrumentos de viento. De saxofones. Por eso se llama Saxi Sax. Y entonces se dedican a versionear o a adaptar para sus instrumentos obras clásicas. Y dije, ah, pues esto puede ser, desde luego, que muy original y muy bonito. Y hablé con ellos, me puse en contacto con ellos y nos pusimos de acuerdo y tocaron en nuestra boda. Y fue algo de verdad que precioso. Y ahí fue como los conocimos.
Preciosa historia y desde luego que yo puedo dar fe de que es una orquesta maravillosa. Y bueno, pues luego les escucharemos.
Sí, fue muy bonito porque yo no lo sabía, era una sorpresa. Entonces cuando entré, pues me recibió la orquesta, bueno, recibió la orquesta y fue todo muy emotivo, la verdad, fue muy bonito.
Fue muy bonito, la verdad que sí, sí, sí.
Sí, estupendo, estupendo. Bueno, pues después continuaremos con la sección de pequeñas historias de grandes músicos, en la que traeremos hoy una historia sobre Händel, concretamente sobre una de las obras de Händel, en la cual en el estreno pasaron cosas que luego contaremos. A continuación llegará nuestra sorpresa musical. Y bueno, aquí la verdad es que vamos a sacar un poquito los pies del tiesto. Y es que, bueno, estamos en verano y nos podemos permitir una pequeña licencia.
Sacar los pies.
Exactamente, hay que sacar los pies para que se refresquen. Y bueno, ya veréis, ya veréis. Y esto también es una sugerencia que nos han hecho y que hoy vamos a traer. Y finalmente traeremos otra sugerencia que nos ha hecho precisamente Blanca, la chica de las crónicas renales de este podcast tan divertido. Y es una sugerencia en la cual vamos a unir los libros y el cine. Y con ello acabaremos. Y bueno, como nos está quedando una introducción un poquito larga, os dejo que sigáis vosotras para que presentéis ya la primera obra de hoy.
Y en efecto, hoy estamos muy contentos porque hemos recibido una petición. Además, vamos a poder escuchar las voces de estos dos amigos que nos hacen la siguiente petición con dedicatoria incluida.
Hola, hola, buenas a todo el equipo de Musicalia.
Buenas tardes, ahora que estamos por la tarde.
Somos Cayetana y Agustín.
Estamos aquí.
Somos oyentes del programa y nos gustaría hacer una petición. Bueno, esta es la primera vez que nosotros pedimos algo en esta andadura del programa, porque en la anterior sí que escribíamos cuando estabais en la radio. Sí escribíamos y mandábamos cositas y mandábamos peticiones, pero esta vez es la primera vez que escribimos, que hablamos en este caso. Pues nos gustaría pedir una piececita, que el 28 de junio fue el cumpleaños de nuestro sobrino Javier, cumplió 9 años y a él le gusta mucho la música clásica. Y entonces nos gustaría dedicarle una piececita que le gusta mucho del Cascanueces. No sé, no recuerdo exactamente cómo se llama. Es una danza de estas que creo que la primera o la segunda, una de las primeras. Y se canta algo así como, a ver. pam 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 taran 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 taran. Bueno, ya no canto más. No te rías. Y nada, pues eso es lo que le queríamos dedicar, esa piececita, con todo nuestro cariño.
Muy bien cantado, desde luego, Cayetana. Y en efecto, se trata de La Marcha, que es el segundo movimiento de la suite del ballet El Cascanueces. Pero además Agustín y Cayetana nos hacen una sugerencia. Vamos a escucharla.
Ay, que está, ya viene a hablar de películas que tienen que ver con...
Ah, de películas que hablen de compositores, ¿no?
O de... Ay, como esta que hemos visto del coro y eso, por ejemplo.
Ah, vale, sí, de los chicos del coro o de los del coro. Ah, una película muy recomendable, por cierto, para todos los melómanos y todos los oyentes de Musicalia y los del equipo. Una película que se llama El Coro. Para las personas ciegas está audio descrita. Bueno, pues un abrazo, un saludo muy grande y nos oímos en otra ocasión. Y será un poquito más corto. Adiós.
Muchas gracias, Agustín y Cayetana, por vuestra participación y por vuestra sugerencia que nos hacéis. Por supuesto que la tendremos en cuenta. Esta película que mencionáis, al igual que muchas otras, aparecerán en nuestra sección de cine.
De momento vamos a escuchar la música que nos habéis pedido y dedicada con mucho cariño para vosotros y para vuestro sobrino Javier.
Pues nos alegramos, Cayetana, que tu sobrino le encante la música clásica. Qué importante es eso, ¿verdad, Begoña? Que los niños...
Es muy importante, sí, que los niños desde pequeños escuchen música clásica y se familiaricen con ella. Y luego es muy bonito, porque eso es algo que ahí les queda. Qué bien que Javier le guste la música clásica. Nos encanta. A ver si es otro de nuestros pequeños oyentes. Pues era La Marcha, el segundo movimiento de la suite del ballet El Cascanueces, de Tchaikovsky. y estaba interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena a las órdenes de Karajan.
Este ballet está inspirado en un cuento infantil llamado El Cascanueces y el Rey de los Ratones, cuyo autor es el escritor alemán Hoffmann.
Y ahora, por si alguno de nuestros oyentes se anima a seguir el ejemplo de Cayetana y de Agustín, os recordamos cómo contactar con nosotros.
Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter @musicaliaclassic.
O nuestro Facebook, facebook.com/musicaliaclassic.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Nuestros músicos.
Bueno, pues tenemos en nuestro podcast de música clásica hoy a Vicente Gómez Monteagudo, que es el director de la orquesta Saxi Sax. ¿Así se pronuncia?
Sí, sí, sí.
Hola, Vicente. Estamos encantadas de tenerte con nosotros.
Muy bien, lo mismo.
¿Y cómo es el nombre de la orquesta? Cuéntanos.
Pues nada, fue casi un enfado. Sí. Fue al ir a buscar un nombre para la agrupación, pues el uno proponía uno, otro no sé qué, y al final fue, pues eso, un palíndromo, sax y sas, y ya está.
Sí, sí, es un palíndromo, efectivamente, eso estábamos aquí comentando, S-A-X-Y-X-A-S, ¿verdad?
Formas, en los programas o en la publicidad que viene con los conciertos que hacemos, pues nos han llamado de todos.
Claro.
Sí, 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 pero es muy curioso y muy original, de verdad.
Uh-huh. Es muy original, sí. Pues háblanos un poquito de la historia de la orquesta, ¿cómo empezáis?
Nada, pues esto nació a raíz de una audición de final de curso en una escuela de un pueblo. Y nada, nos juntamos 4, 5, 6, la cosa fue a más, nos trasladamos a Burgos, actualmente disponemos de una instalación del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, uh-huh, que nos cede para los ensayos y eso,
sí.
Y nada, ahí seguimos montando obras y tocando la medida de lo posible, pues lo mejor que podemos.
¿Y sois de instrumentos de viento?
Sí, es una agrupación basada principalmente en saxofones.
Saxofones.
Aunque somos una agrupación abierta y, bueno, pues nos acompaña un tuba, siempre.
Sí.
Ante la indisponibilidad de tener un saxofón bajo, pues...
Claro.
Pues bueno, la tuba hace su labor y la hace fenomenalmente bien. Y ahora tenemos, para los próximos conciertos, tenemos un par de clarinetes y un oboe. Son compañeros de trabajo y les gusta lo mismo que hacemos, pues genial, nos acompañan y contentos todos.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
¿Y cómo es un día de, vamos, ensayáis cuántos días en semana? ¿Cómo es la organización así de del grupo? Pues,
la organización es caótica.
Suelen ser difíciles estas organizaciones.
Porque lo mismo tenemos un gestor que tenemos a dos maestros de primaria, una profesora de secundaria, en fin, cada uno tiene sus obligaciones y hacer coincidir a todos en al menos un día a la semana es labor imposible. O sea,
claro.
Es muy, 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 muy difícil coincidir todos en un mismo ensayo, pues porque cada uno tiene su trabajo. Y bueno, ensayamos los jueves, entre las 8:30 y las 10 de la noche o así. Y nada, pues para los próximos conciertos todavía no hemos hecho un ensayo todos juntos. Nos podemos juntar casi todos.
Madre mía, vaya estrés, ¿eh? Supongo que eso sí que generará estrés.
Mucho.
Sí, eso para el director tiene que ser bastante estresante, es verdad.
Sí, porque bueno, la dificultad de tener que hacer arreglos y tal, y no saber en realidad cómo va a sonar.
Claro, ¿con cuántos instrumentos puedes contar? Efectivamente, es verdad.
Es complicado, sí.
Sí, sí.
Pero bueno, se lleva bastante bien.
Y para entrar en la orquesta, ¿qué, cómo hacéis? ¿Qué exiges? ¿Unas pruebas?
Nada, no. Si tenemos, como digo, tenemos estudiantes de universitarios, tenemos una opositora a juez, y bueno, pues hace falta unos conocimientos básicos, claro, obviamente,
claro.
Y muchísimas ganas de arrimar el hombro, lo más importante.
Qué bien.
Eso es suficiente. También tenemos músicos profesionales. Y bueno, hay de todo. Hay gente que toca mucho, hay gente que toca menos, pero lo más importante son las ganas.
Desde luego que sí. Y pues háblanos un poquito de los conciertos, un poquito de la trayectoria.
No, pues a ver, los conciertos. Nosotros, nuestro programa suele ser, empezamos con música de lo que podríamos denominar más seria y acabamos tocando música pues un poco más actual. La experiencia nos ha enseñado que dejar las obras grandes o las obras que desgraciadamente no gustan demasiado escuchar.
Sí, que la gente está menos acostumbrada.
Sí, hoy en día pues gusta más la música comercial y esto, que es, pues bueno,
más atractiva quizás.
Sí, más rentable.
Sí, eso sí es verdad.
Sí.
Entonces empezamos con música más seria, obras más grandes. Para el próximo programa, por ejemplo, vamos a empezar con Júpiter de los Planetas, de Holst.
Uh-huh.
Y acabaremos tocando pues Harlem Nocturno y una selección de bandas sonoras de películas de cine, que bueno, cuando la gente viene a estar un poquito más cansada,
claro,
es lo que mejor se escucha.
Claro, eso es bonito, mezclar unas cosas con las otras, y así también el público se va acostumbrando a escuchar unas cosas y otras. Yo creo que esa labor es muy bonita, la verdad que sí. Es que es difícil llevar al público, sobre todo joven, a escuchar clásica, y luego, no sé si vosotros habéis tenido esa experiencia, pero aunque a lo mejor solo sea parte del concierto, esta música a la gente le gusta. Lo que pasa es que es el no estar acostumbrado y el verlo en el programa y decir, ¡puf! Esto va a ser un rollo o algo así, ¿no? Entonces, el hecho de mezclarlo, pues es una iniciativa bonita.
Sí, solemos hacer también programa con solistas. Hemos tocado el archiconocido segundo tiempo del concierto de Aranjuez.
Uh-huh.
Con una guitarrista.
Con guitarra.
Hemos tenido el concierto de laúd y el de mandolina de Vivaldi, hemos hecho concierto de oboe y clarinete de Bach.
Qué bonito.
Sí, además esto desde una orquesta de vientos, que pues no sé, es verdad lo que comentabas antes de los arreglos y así, los encuentras, los haces tú mismo.
Se hacen a medida, sí.
Sí, ¿no?
Se hacen a medida. Además que no podemos tocar a Bach con saxofones.
Claro, por eso. Por
finalmente,
eso.
Quiero decir.
Sí, claro. Eso es.
Claro, entonces los arreglos se hacen a medida de... Si somos 8, si somos... para este próximo concierto vamos a ser 14. Uh-huh. Pues, no sé, se hacen siempre pensando en la gente que va a ir a tocar y pensando en la gente que lo va a escuchar.
Sí, sí, que es muy importante el trabajo de equipo, claro, porque si ya te falla uno... Pues ya, supongo que te hará una faena.
El arreglo sufre, claro.
Sí.
Es así, no sé. También disfrutamos porque, bueno, pues hacer el concierto de fagot de Mozart con un saxofón barítono...
Sí, curioso.
Pues, claro, a los fagotistas, pues a alguno le parecerá un sacrilegio.
Claro. No me preocupes.
Pues disfrutamos un montón.
Sí, sí, sí. Muy bien.
¿Y dónde vais a hacer el próximo concierto?
Pues tenemos dos conciertos programados, uno en Miranda de Ebro, el día 12 de mayo, y el otro aquí mismo en Burgos, en la Noche Blanca, el día 27 de mayo.
El día 27 de mayo.
Muy bien.
Y así para más, para el verano, porque claro, este podcast lo vamos a emitir en julio, me parece, ¿no?
Sí.
Así, a ver si alguien se anima.
Tenemos una actuación, pero es que no lo sé, porque yo de esa parte no me ocupo. Pero tenemos, creo que tenemos una actuación sobre junio o así, por confirmar. Lo que no sé es dónde, no lo sé todavía.
Pues nada, entonces, para los que nos estén escuchando, ¿les animas a si hay alguien que vive pues por allí, por la zona, o cerca de Burgos, o así, sí, a formar parte de vuestra orquesta? ¿De saxofones?
Sí, 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 sí. Ya digo, lo más importante de todo es que alguien tenga ganas de pasar un rato agradable, de aprender en la medida de lo posible, de conocer repertorio nuevo que con un saxofón pues posiblemente no pueda tocar, vamos, no pueda, no tenga oportunidad de tocar a lo largo de su vida musical y nada, y adelante. Ponemos un mínimo básico para poder entrar, claro, pero a partir de ahí no hay ninguna traba.
Y así, en cuanto a la dirección y tal, ¿qué anécdotas así nos puedes contar, así que a la hora de dirigir y, bueno?
No sé, a la hora de dirigir la anécdota no es una anécdota, es una cruz. Precisamente los dos últimos conciertos, el primer ensayo completo fue en el propio concierto.
Ay, de verdad que estrés.
Entonces, claro, fulanito no ha tocado nunca esto con su compañero, o el de enfrente no sabe lo que va a sonar 8 compases más para allá. Y eso es terrible. Aunque se hacen un montón de parciales, pues bueno, pues el ensayo general suele ser el de allí mismo, el concierto.
Claro.
Sí. Antes, prueba de sonido y más o menos llevar muy, 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 muy claro los sitios, los pasajes donde hay que repasar o que escuchar unos a otros y luego el concierto seguido.
Es muy interesante. La labor del director, a veces no nos paramos a pensarla. O sea, decimos, bueno, los músicos y tal, pues lo que tienen que estudiar, lo que tienen que ir haciendo, lo que tienen que... Claro, se vive de otra manera. Eso es curioso.
Es curioso el que... claro, en los ensayos llevo una partitura con todas las partes escritas y tal, y no sé qué. Y luego el papel que tengo que tocar yo, también lo veo el día del concierto.
Claro, claro.
Es que...
Y uno tiene la sensación de no haber pasado nunca por allí.
Ya.
Es que va leyendo y digo, y esto está aquí.
Tiene que ser complicado y bueno, y mucha tensión y además, a ver, claro, porque estás ahí, bueno...
Sí, pues pendiente de lo que está pasando en cada momento, pendiente de... Pero vamos, que se lleva razonablemente bien, uh-huh. Porque los compañeros, los que son músicos profesionales, son muy buenos.
Ya, claro. Claro, sí, tendréis una pequeña base de músicos profesionales con los que, bueno, sabéis que, oye, pues que eso está ahí, porque son profesionales, y luego pues la gente que también tiene muchísimas ganas de tocar, que esto es muy importante, es muy bonito. Y en tu trayectoria, Vicente, ¿tú eres saxofonista?
Sí, yo soy saxofonista, uh-huh. Soy valenciano.
Valenciano, ah, bueno.
Valenciano y te has ido a Burgos.
Allí en cada pueblo hay una banda, ¿no? En Valencia.
Claro, sí, sí, sí. Empecé pues con 7 años a estudiar.
Sí.
Y bueno, tengo 53, vivo, gracias a Dios, vivo de la música. Uh-huh. Y nada, aprobé oposiciones con 20 años para ser músico militar. Uh-huh. Y estoy aquí en la Unidad de Música de Burgos.
Muy bien.
Muchos
muy bien.
Bastantes de los compañeros del grupo de cámara son también compañeros míos, o sea que son básicamente, claro. Gracias a eso podemos incluso ensayar en algún ratito a escondidillas.
Claro, pase.
Podemos ensayar lo del grupo. Bien.
Sí, sí.
Y si alguien quiere llamaros para algún concierto y tal, como, a ver, vamos a difundir.
Pues tenemos página en Facebook y tenemos vídeos editados en YouTube, y allí viene la dirección de correo electrónico, que no es muy difícil de aprender, es saxishas@hotmail.com, y por ese medio se puede llegar a nosotros con toda la facilidad del mundo.
Muy bien, o sea que quien quiera ponerse en contacto con vosotros, pues puede escribir a... vamos a deletrearlo, así no se arma lío la gente.
saxyxas@hotmail.com.
Muy bien, fenomenal. Pues nada, Vicente, muchísimas gracias por haberte puesto, por haber querido participar con nosotros en este podcast. Uh-huh. Y ahora vamos a poner un poquito de vuestra música para que la gente sepa cómo sonáis. Y bueno, pues enhorabuena por hacer esta labor que me parece muy bonita.
Muchísimas gracias, encantado.
Encantada, Vicente. Enhorabuena y seguir así difundiendo la música.
Muchas gracias.
Merecidísimos aplausos, desde luego, para esta interpretación de la orquesta Saxisas. Hemos escuchado una de las obras que mencionaba en la intervención Vicente Gómez, su director, que era el primer movimiento del concierto para oboe y violín de Bach. En esta ocasión está interpretada por un oboe y un clarinete como instrumentos solistas.
Y vamos a seguir durante unos momentos con esta orquesta, pero cambiando totalmente de estilo. La pieza que vamos a oír a continuación os va a resultar a todos muy familiar.
Y de nuevo, muchos aplausos por esta música que acabamos de escuchar. Naturalmente, es una de las piezas que más escuchamos en Musicalia, pues nos sirve para recordaros cómo contactar con nosotros. Se trata de La máquina de escribir, de Leroy Anderson, interpretada por la orquesta Saxisas.
Y dejamos por hoy esta orquesta, pues llega nuestra siguiente sección.
Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Pequeñas historias de grandes músicos.
Tenemos un poco abandonada esta sección, pero hoy volvemos y traemos a uno de los más grandes compositores del barroco, Händel.
Él era alemán, pero pasó muchos años de su vida en Londres. Allí alcanzó gran prestigio con su música, especialmente con sus óperas y oratorios.
En el año 1749, el rey Jorge II le encargó al músico una composición para acompañar un espectáculo de fuegos artificiales con el cual pretendía celebrar el fin de la guerra de sucesión contra Austria, que acabó con la firma del Tratado de Aquisgrán.
El acontecimiento estaba previsto para el 27 de abril, pero para que el mayor número posible de público pudiera disfrutar de esta obra, se organizó un ensayo general 6 días antes en los jardines de Bass Hall. El público asistente tenía que pagar una entrada.
Tanta era la expectación que asistieron al concierto 12.000 personas. Provocaron un gran atasco de carruajes en el puente de Londres que duró 3 horas. ¡Qué bonito ahí todos los carruajes!
¡Madre mía, qué divertido! Que unos se bajan, otros se suben.
¿Cómo sonaría aquello?
¿Y cómo
le iría? Efectivamente. En cuanto al día del espectáculo, las cosas no salieron como estaban previstas. Los músicos estaban situados en una construcción de madera diseñada por el arquitecto Servandoni. Cuando ya los fuegos y la música habían comenzado, este edificio empezó a arder. Se cayó una escultura en bajorrelieve del rey y todos tuvieron que huir precipitadamente. Así, de esta manera tan accidentada, entre explosiones y carreras, se estrenó la música para los reales fuegos artificiales de Händel.
Desde luego que eran fuegos artificiales, ¿eh?
Y tanto.
Y nos centramos ahora en la música. Esta obra es una suite orquestal con 5 movimientos dedicados, como hemos dicho, a conmemorar la paz que llegó tras la firma del Tratado de Aquisgrán con Austria. Vamos a escuchar 2 de sus movimientos. En primer lugar, el movimiento número 3, La Paz.
Thank you.
Y después de la paz, naturalmente llega el júbilo.
Y así de contentos despedimos esta obra, la música para los reales fuegos artificiales de Händel. Hemos escuchado los números 3 y 4, la paz con un ritmo mucho más reposado y el júbilo, la parte más conocida y triunfal de esta obra. Estaban interpretados por la Orquesta de Cámara de Stuttgart con la dirección de Karl Münchinger.
Bueno, no sabemos cuándo tendrían que ponerse a correr y todo eso. No sabemos en qué momento pasaría. Pero
yo creo
bueno.
que después del triunfal este, seguro.
¿Tú crees que después del júbilo?
Sí, sí.
No sé yo, ¿eh? Y no os vayáis, amigos, que llega ahora nuestra sorpresa musical.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
La sorpresa musical. A ver, Begoña, que estoy expectante en cuál es la sorpresa musical.
Ah, pues es una sorpresa un poco movidita.
¿Un poco movidita? Entonces sí. ¿Será, no sé, relacionado con Beethoven, quizá?
Hombre, Beethoven es un poco movidito, sí, pero no es Beethoven. No.
¿Vivaldi, con su alegría particular?
Hombre, Vivaldi es muy alegre, es verdad, pero no, está un poco lejos, ¿eh? Lejos, Vivaldi.
La bordeta.
Hombre, la bordeta no es música clásica, pero por ahí va.
Bueno,
un poco,
pero...
¿eh?
Yo qué sé, es que no sé, entonces quién va... Porque Bach no, Bach más bien solemne.
Sí, sí.
Creo que Bach no.
Mozart también era muy alegre, pero no, tampoco.
Tampoco. Venga, bueno, pues a ver.
¿Te rindes?
Sí.
Venga, pues vamos a dar paso a esta música.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu...
Pero bueno, si esto es Luis Fonsi con Despacito, me encanta, qué bonito para el verano. Pero ¿cómo vamos a poner esto en Musicalia?
Ah, pues ves lo que pasa en Musicalia, que traemos sorpresitas y está pues la de Despacito. Y bueno, pues aquí estaba.
Bueno, así tal cual vas a poner la canción, no puede ser. A ver, Begoña, ¿cómo puede ser esto? Es que no pega nada para Musicalia. A ver, cuenta. Que estoy expectante.
Pues es que ya sabes que en esta sección nada es imposible y todo lo transformamos. Así es que, ¿te imaginas esta canción de Despacito interpretada por una orquesta sinfónica?
Bueno, pues habrá que escucharla. Aquí estoy, todo oídos.
Bueno, pues vamos a ver cómo suena.
Thank you.
Bueno, pues una versión muy original, pero desde luego no tan movidita. Esta no puede ser canción del verano, ¿eh?
Esta es muy, muy despacito.
Sí, claro, como tienen que ser las cosas, hombre.
Procede de un vídeo de YouTube llamado Si Despacito Fuera Sinfónica. O sea que fíjate tú qué cosas. Es que en YouTube lo puedes encontrar todo.
Todo, todo. Lo que no se encuentra en YouTube, vamos.
Rapidito, despacito.
Y de todo.
Eso, en medio, pues eso. Lo que te apetezca. Y bueno, ya vamos a dar paso a la siguiente sección.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Música y cine. Como comentamos al principio del programa, hoy unimos estas dos secciones con las que habitualmente acabamos el programa. Vamos a atender una sugerencia que desde su podcast Crónicas Renales nos hizo Blanca de Veriana, mi paisana de Burgos.
Por supuesto, Blanca, te pedimos disculpas por la tardanza, pero ya sabes que nuestro podcast es mensual y lo preparamos con mucha antelación. Vamos a ver si podemos atender la sugerencia que nos haces hace algún tiempo en tu podcast. Nos decías que te gustaría escuchar algún fragmento de aquella música de piano que sonaba en las películas de cine mudo.
Vamos a empezar haciendo un poco de historia. El cinematógrafo fue inventado por los hermanos Lumière en 1895. Hasta 1927, año en el que se estrenó la película El cantante de jazz, las películas de cine no tenían sonido grabado, pues la técnica de aquella época no permitía sincronizar imagen y sonido.
Por tanto, las películas tenían únicamente imágenes. A veces estas imágenes iban acompañadas de títulos o intertítulos, que eran textos en los que se narraban situaciones o conversaciones para aclarar a los espectadores aquello que pudiera quedar confuso. Y era muy frecuente que durante la proyección de estas películas se interpretara música en directo.
En los pueblos y ciudades pequeñas había un pianista u organista que ambientaba la película. En las grandes ciudades podía haber incluso orquestas. La música al principio solía ser de repertorio clásico. Después se incluyó también música ligera y se hicieron improvisaciones de jazz. Incluso llegaron a componerse bandas sonoras para este tipo de cine.
Como apenas se conserva música de este periodo de la historia del cine, en los años 80 se hicieron recreaciones para incluirlas en las películas que se conservan. Algunas se reconstruyeron y otras son de nueva creación. Hubo orquestas que se dedicaron a interpretar este tipo de música.
Y ahora vamos a recrear estos momentos del cine mudo. Lo haremos con dos piezas diferentes. En primer lugar, vamos a leer una escena que aparece en un libro que ya comentamos en Musicalia, Diamante Azul, de Care Santos. La reseña de este libro decía así. Un reloj de pared que anuncia las muertes de los miembros de una familia y que entronca una oscura historia nos traslada a principios del siglo XVIII a una tierra ancestral y remota cerca de los Pirineos. De este lugar procede Silvestre, un hombre capaz de cambiar su destino y de emprender un viaje hasta Mataró, una ciudad desconocida para él, en pleno auge de la primera industrialización. Su nieta Teresa heredará este talante suyo y también desafiará las normas de su tiempo con una historia de amor a contracorriente. Es el fascinante relato de una saga familiar, desde un origen casi legendario hasta los años previos a la Guerra Civil, con mujeres avanzadas a su tiempo y romances que se oponen a las convenciones sociales. Care Santos nos trae una saga familiar marcada por unos amores difíciles y por unos ojos azules que pasan de generación en generación. Una familia que la autora conoce muy bien, puesto que es la suya.
En nuestro episodio número 10 leímos un fragmento de esta misma novela en el que se narraba una boda. Pero hay otro fragmento que incluye también música clásica y además hace referencia al tema que estamos tratando hoy. Vamos a leer este fragmento.
Se enorgullecían de ofrecer la mejor programación y la sala no estaba mal, con la pantalla enmarcada por un émolo de cortinajes muy vistoso, coronado con un medallón. En mitad del patio de butacas, cuatro columnas de hierro sostenían el gallinero y arruinaban la película a más de un espectador, que igualmente había pagado los 10 céntimos de la entrada general. En invierno hacía un frío que pelaba y no era nada raro salir de allí con la ropa llena de chinches. De hecho, el segundo sobrenombre popular de la sala era Cachinche. Pero lo peor de todo era la concurrencia. Comían de todo, montañas de cacahuetes, las cascaradas las tiraban al suelo, piñones, avellanas e incluso algún que otro melón. Cuando no tenían la boca llena, chillaban como locos, especialmente los miércoles, el día favorito de los marineros. Si algo les desagradaba, organizaban una refriega, se desgañitaban, lanzaban cáscaras de frutos secos a los músicos e incluso podían romper algún banco. No es raro que la gente civilizada se lo pensara dos veces antes de poner los pies allí. Eusebio Ford llega temprano para hacer dedos, encender la lamparita eléctrica diminuta que le permite ver las teclas y para abrir el biombo que le protege de las miradas. Y otras cosas, dicho queda, del público. Hay días en que, en lugar del piano, el acompañamiento a la película lo pone un terceto de viento. Entonces el biombo es indispensable, ya que, nadie sabe por qué, los espectadores del Gayarre respetan más el piano que las trompetas. Si puede, le gusta ver un pedazo de la película. Muy de vez en cuando le muestran una partitura. Una vez vio una que llegaba de América y que llevaba escrito en el encabezamiento la marca de la proyección, Goldwyn Pictures. Pero como las líneas del pentagrama se alternaban con instrucciones en inglés, no le sirvió de nada. Lo mejor es improvisar. Cuando los enamorados se ponen melosos, toca el vals de las olas, que acompaña muy bien y hace llorar a la gente. No falla jamás. Pero si tiene el día inspirado, no le importa regalar la canción de taberna de Mendelssohn o la romanza en fa de Beethoven. Todo es recibido del mismo modo, una indiferencia entusiasta.
Thank you.
Y aquí teníamos una de las piezas a las que hacía referencia este fragmento. Era el vals Sobre las olas del autor mexicano Juventino Rosas. Lo hemos escuchado en una versión para piano de Enrique Cea, pianista cubano, intérprete de boleros y música latinoamericana.
En realidad, el fragmento del libro podía haberse referido también a otro vals, el vals Olas del Danubio de Ivanovici, conocido también como el vals de las olas. Pero hemos escogido este, del cual se hicieron transcripciones para piano desde el principio.
Pero todavía no hemos terminado esta sección. Como la gran mayoría de las películas mudas procedían de Estados Unidos, vamos a aportar ahora un toque más americano.
Por ejemplo, es muy probable que en alguno de aquellos cines sonara una de estas piezas de Scott Joplin, el autor que popularizó el ragtime, un ritmo que es muy interpretado en Estados Unidos en la primera década del siglo XX. Vamos a escuchar una de estas piezas. ¿Verdad que sí que sonaba a cine mudo esta pieza?
Muy chula, muy chula.
Es muy chula y con mucho ritmo. Esperamos que te haya gustado, Blanca. Era The Ragtime Dance, el baile del ragtime, de Scott Joplin. Estaba interpretado por el pianista Joshua Rifkin.
Y antes de irnos, amigos, os recordamos una vez más cómo podéis contactar con nosotros. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter @musicaliaclassic.
O nuestro Facebook, facebook.com/musicaliaclassic.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Pues amigos, ya llega el final de nuestro programa. Esperamos que os haya gustado.
Y esperamos sobre todo y además que nos escuchéis para el próximo podcast.
Hasta pronto, amigos.